Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A las 5 de la tarde, a esa hora, está previsto que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intervenga en el Congreso de los Diputados. Va a ser una intervención por videoconferencia, una intervención breve que va a rondar los 30 minutos aproximadamente. El motivo es que, por cuestiones de seguridad, Zelensky no puede permanecer más de media hora emitiendo desde un lugar concreto, desde un mismo lugar, ya que podría ser rastreado y localizado precisamente por las tropas rusas. Ha sido así en cada una de las intervenciones que el presidente ucraniano ha tenido hasta ahora, en las últimas semanas, en los parlamentos de diferentes países en los que ha hablado, que son concretamente 11. Y lo mismo va a hacer en España. 30 minutos precedidos de una bienvenida que le va a dar la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Son minutos, 30 minutos perfectamente medidos, al milímetro, con un discurso calibrado a la perfección. No solamente pronunciado, sino interpretado, y donde se nota, lógicamente, la experiencia como actor que tiene el presidente. Se nota ese dominio de los tiempos y de la escena. De hecho, su equipo de comunicación está formado en gran parte por los guionistas que tenía en su etapa televisiva y que en 2019 se llevó como asesores a la presidencia de Ucrania. Hay otra constante que seguro veremos también en el discurso de Zelensky en España, y es que cada intervención se adapta a la historia del lugar en el que está hablando. Lo hace para buscar una cierta cercanía, para buscar la empatía. En Japón, por ejemplo, habló sobre la bomba atómica de Hiroshima para advertir del peligro nuclear que supone Rusia. En Israel recordó el Holocausto. O también, por ejemplo, en Estados Unidos apeló al recuerdo del ataque a Pearl Harbor.
Recuerda a Pearl Harbor, la terrible mañana del 7 de diciembre de 1941, cuando tu cielo estaba negro por los aviones. Solo recuérdalo. Recuerda el 11 de septiembre, un día terrible en 2001, cuando se atacó a vuestra ciudad y, lo más importante, a los ciudadanos.
Además, siempre habla en ucraniano, a pesar de que domina perfectamente el inglés, pero, claro, hablar en su idioma pues es una forma también de reivindicar su país. ¿Qué puede decir aquí en nuestro Congreso? Bueno, nadie lo sabe. Desde luego, tragedias, por desgracia, en la historia reciente de España, no le van a faltar si quiere hacer alguna alusión, que seguramente, sin duda, la va a hacer. Lo que sí es seguro es que Zelensky sacará en su discurso los crímenes cometidos sobre la población civil en Bucha, esta localidad ucraniana cercana a Kiev, la capital, que nos está dejando unas imágenes pues sobrecogedoras. Será la primera intervención, además, del presidente ucraniano en un parlamento nacional tras visitar ayer ese escenario absoluto de una masacre, del horror de la guerra. En este sentido, sus palabras en España sí que pueden suponer una novedad en su discurso, que, por cierto, vas a poder seguir de forma íntegra con los compañeros de la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Haro, desde el Congreso. Antes, como se preveía, pues el gobierno acaba de anunciar la expulsión de 25 diplomáticos rusos de España tras las masacres de Bucha y también de la ciudad de Mariupol. Pues todo lo que está pasando en Ucrania y esa comparecencia que, como te estamos contando, va a tener lugar en el Congreso por videoconferencia a partir de las 5 de la tarde del presidente de Ucrania en la Cámara Baja de nuestro país son las principales noticias de este día, que también tiene otros asuntos destacados y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, Pilar, ¿tú eres de mascarilla o cuando puedes directamente te la quitas?
Si puedo, me la quito.
Bien, pues puede que
pero
tengas
exterior,
una buena
sobre
noticia.
Sobre todo en interior, no me digas que nos la quitan ya.
Bueno, puede que tengas. Eso hay que discutirlo porque la Comisión de Salud Pública analiza este martes el informe de la ponencia de alerta sobre cuándo se debe poner fin al uso obligatorio de mascarilla en interiores. Gobierno y comunidades autónomas pretenden consensuar una postura común antes del encuentro mañana del Consejo Interterritorial de Sanidad, de Salud, donde se podría anunciar una fecha concreta. Los expertos de esa ponencia apuntan a retirarla justo después de Semana Santa. Es decir, los expertos dicen que hay que esperar un poco y piden que se mantenga esa mascarilla en hospitales, residencias y en el transporte público. De vuelta a España, arranca en Oviedo el juicio contra el equipo anterior equipo municipal. Hoy se han sentado en el banquillo los 10 miembros del tripartito que gobernó la capital asturiana la pasada legislatura y que estaba formado por el PSOE, Somos Oviedo e Izquierda Unida. El que fue alcalde de Oviedo, el socialista Venceslao López, y otros 9 concejales están acusados de prevaricación al autorizar que los hosteleros de un mercado utilizaran la vía pública en contra del criterio de los técnicos municipales. La fiscalía pide 9 años de inhabilitación para el exalcalde. Y una noticia de última hora: el Banco de España duplica su previsión de inflación para este año, la eleva de media hasta el 7,5% y rebaja la previsión de crecimiento en casi un punto, hasta el 4,5%, por el impacto de la guerra en Ucrania. No recuperaremos niveles de crecimiento previos a la pandemia, dice el Banco de España, hasta finales del próximo año.
Pues nada, noticias económicas que desde luego no son nada alentadoras, nada buenas. En los deportes, Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Vamos a ver qué pasa en ese partido entre el Manchester City y el Atlético en la Champions.
Es partido de ida de los cuartos de final a las 9 de la noche. El Atlético acude en el mejor momento de la temporada al Etihad con Joao Félix como jugador más destacado y enfrente el equipo de Guardiola, líder de la Premier y finalista de la última Liga de Campeones. Mañana juega el Real Madrid en Londres contra el Chelsea. No ha viajado esta mañana Ancelotti con la plantilla. Sigue sin dar negativo en los test COVID, aunque aún podría viajar en el día de mañana. Y el Villarreal va a recibir al Bayern de Múnich también este miércoles. Está convocado en el equipo alemán el canadiense Alfonso Davies. Y en la Liga, un resultado: Real Sociedad 1, Español 0. Y una noticia: Julio Velázquez va a ser el sustituto de Mendilibar en el Alavés.
Unanimidad en la comunidad internacional ante el episodio más sangriento y atroz de los 41 días que llevamos ya de guerra en Ucrania, de invasión rusa en este país. Crímenes de guerra es el denominador, es el calificativo que Occidente pone al reguero de cadáveres que el ejército ruso ha dejado tras salir de las localidades de Bucha e Irpin, muy cerquita de Kiev, de la capital. Rusia ha cruzado una línea roja más dentro de la barbarie, aunque desde el Kremlin siguen negando su participación en esta matanza, acusando a Ucrania y también a Estados Unidos de fabricar pruebas falsas. Pero lo cierto es que diferentes imágenes de satélite muestran cadáveres en las calles desde hace ya 3 semanas. Con esta situación sobre el terreno, ahora mismo hay 2 frentes. Uno, el del gobierno ucraniano, organizaciones humanitarias y también periodistas que están documentando lo que están viendo y cifran ya en 1.200 los crímenes de guerra cometidos en la región de Kiev. 300 asesinados solo en Bucha e incluso 5 cadáveres maniatados en el sótano de un hospital infantil que se han descubierto en las últimas horas. Es importante recabar el mayor número de pruebas para un posible juicio en el futuro ante el Tribunal Penal Internacional. El enviado especial, Mikel Ayestarán, enviado especial a Ucrania, relataba lo visto y lo escuchado en esa ciudad de Bucha, a donde ha llegado, y lo contaba esta mañana aquí en COPE.
La gente ha salido de los agujeros y te habla desde el estómago. La gente te habla llorando. La gente te habla aterrorizada. Eso no se puede preparar en 48 horas. Esto no es un montaje. Aquí hay que escuchar a los testigos. Hay que respetar estos testimonios. Hay que respetarles. Hay que sentirlo. Y sobre todo hay que pedir una investigación. Y los culpables tienen que pagar por eso. Y una cosa que también insisten uno tras otro los vecinos es el temor a que vuelvan, ¿no? Esto no se ha terminado. Nosotros les conocemos bien y sabemos que intentarán volver. De una forma o de otra van a intentar volver, ¿no? Y esto también generaba mucha ansiedad entre una población que casa tras casa te pedían que esto se investigue, ¿no? Con la misma firmeza que nos han pedido durante 6 semanas, que por favor mandemos el mensaje a la comunidad internacional de que la importancia de cerrar el espacio aéreo, que finalmente no se cerró. Ahora el mensaje era, por favor, que alguien investigue esto, ¿no? Que se juzgue a los culpables, ¿no?
Terrible todo lo que contaba Mikel Ayestarán, todo lo que ha habido, lo que ha visto y lo que ha vivido en esa ciudad de Bucha, donde dice que los vecinos tienen todavía el miedo a que vuelvan. Una masacre que ha dado la vuelta al mundo, pero no es el único crimen atroz cometido allí en Ucrania. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, hay indicios de que soldados rusos han perpetrado atrocidades también en otras ciudades y otros pueblos ucranianos. Hay testimonios de muy diferentes abusos, ha contado a COPE Rachel Denver de Human Rights Watch. Las fuerzas rusas están llevando a cabo una amplia variedad de abusos en la guerra en Ucrania. Han realizado ataques indiscriminados y desproporcionados y que han causado un daño tremendo a civiles, matando, hiriendo y mutilando.
killing and injuring and maiming them.
También hay informaciones sobre la detención y desaparición de civiles en manos de fuerzas rusas y testimonios de violaciones y ejecuciones sumarias.
Bueno, terrible, como estamos diciendo, todas las noticias y las imágenes que nos llegan desde esa ciudad muy cerquita a Kiev. Pero también hay otra, la ciudad de Mariupol, convertida en símbolo de la resistencia ucraniana, que también es uno de esos escenarios más sangrientos donde se están centrando en la recogida de pruebas, Manu.
Sí, han recogido testimonios los investigadores de esta ONG Human Rights Watch sobre el terreno. Civiles que han salido de Mariupol les ha contado que llevaban sin agua desde hace más de un mes y que intentaban recogerla con cubos cuando llovía o extrayéndola del sistema de calefacción de los edificios. Estamos entrevistando a personas que han salido de algunas de estas ciudades que están bajo asedio. Nuestros investigadores fueron a Zaporilla a entrevistar a gente de Mariupol cuando se organizaron entre ellos y se fueron. Y les han asegurado que en un hospital en Mariupol se quedaron sin oxígeno y empezaron a morirse los pacientes con graves problemas respiratorios.
Y todo ello gracias, Manu, sin olvidar que los ataques de Rusia no han cesado, pese a las promesas de retirada. De hecho, la ciudad de Kramatorsk, al este de Ucrania, ha sido bombardeada y en Kharkov se han registrado hasta 50 ataques en las últimas 24 horas. Bueno, hasta aquí el primer frente del que hablaba hace tan solo unos instantes. El segundo es el diplomático, donde España se suma a más países expulsando a algunos de ellos y, sobre todo, económico. ¿Qué más puede hacer Estados Unidos y Europa para castigar a Putin? ¿Qué más sanciones pueden imponer? Pues ese es el debate que hoy centra la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. Sobre la mesa, la posibilidad de vetar la importación del carbón y petróleo ruso, el oro con el que Putin sobrevive, ya que solo para sus arcas significa casi 700 millones de euros cada día. Ahora bien, no es una decisión fácil y debe ser adoptada por consenso. Y aquí está el principal escollo, porque dos países, principalmente Alemania y Austria, se niegan a cortar directamente pues esos lazos con Rusia. Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, le decía esta mañana a Carlos Herrera que es muy posible que la medida, hasta hace días impensable, se acabe finalmente tomando.
Creo que ha sido un grave error de Europa, y en particular de Alemania, el concentrar todos sus recursos, una parte muy importante de sus recursos energéticos provenientes de alguien con las intenciones que Putin desde el 2007 ha venido explicando. No debería ser una sorpresa. Venimos diciendo que hay que reducir la dependencia energética de Rusia y cada año la hemos ido aumentando más. De manera que de alguna manera hemos tenido una miopía histórica.
Por cierto que Josep Borrell, al que escuchábamos ahora, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, van a visitar Kiev en los próximos días, donde prevén además reunirse con el presidente Zelensky. Un Volodymyr Zelensky que va a ser el protagonista sin duda esta tarde en el Congreso de los Diputados, con una intervención por videoconferencia en la que, como ha hecho en otros parlamentos de diferentes países, pues va a lanzar un importante mensaje político. Una intervención que podrá seguir en directo aquí en COPE en la tarde con nuestros compañeros Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La guerra de Ucrania ha sacado lo mejor del ser humano en materia de solidaridad, esto es así, pero también lo peor. Es el caso, por ejemplo, de la trata de seres humanos. Hace unos días te lo contábamos en COPE, te contábamos un ejemplo de ello. Un hombre que había viajado hasta España con dos adolescentes ucranianas, dos refugiadas, simulando ser tío de ambas. La realidad, y tras la investigación policial, es que las había traído hasta aquí con engaños con el objetivo de prostituirlas. Iván Esteve acaba de regresar de Polonia, donde ha conocido de primera mano la situación de los refugiados. Noticias como esta, lamentablemente, dice que no le sorprenden.
Los centros de ayuda humanitaria, los almacenes logísticos están gestionados por voluntarios. No hay presencia de ninguna autoridad. El control, tanto para los conductores como para los voluntarios, los hacen scouts y deja lugar a escenas dudosas. No hay registros oficiales, no hay gestión de los refugiados ni de los flujos migratorios. No hay ningún tipo de control.
Pues esta noche a partir de las 9 en La Linterna, Ángel Espósito te va a contar cuál es la situación en este punto del mapa y de qué forma las mafias se están valiendo del caos para aprovecharse de la gente. Pues era el único de los reales decretos de enseñanzas mínimas que quedaba por aprobarse en mitad de las quejas de las comunidades autónomas y de la comunidad educativa por la necesidad de tenerlo cuanto antes, ya que entra en vigor el próximo curso escolar, el próximo mes de septiembre. Te hablo de cómo será el bachillerato a partir de ese mes. Algunas claves de ese documento al que ha tenido acceso COPE. La primera, se podrá elegir entre 4 modalidades diferentes de bachillerato y no entre 3 como se hacía hasta ahora. La principal novedad es un bachillerato general para aquellos estudiantes que no tienen claro si se decantan más por ciencias, por letras o por artes. La segunda clave, se podrá pasar de primero a segundo con 2 asignaturas pendientes, pero las seguirán arrastrando. En segundo tendrán que matricularse también de ellas. Además, en algunos casos excepcionales, se podrá aprobar el bachillerato con una materia suspensa. 3. La asignatura de religión será evaluable, pero no contará para la media para ir a la universidad. 4. A diferencia de secundaria, en el bachillerato la filosofía sí va a ser obligatoria. Además, la historia de España se estudiará a partir de la Constitución de 1812 y no desde la prehistoria, como se hacía hasta ahora. Hay que recordar que el gobierno fija la mitad de los contenidos y horas de una enseñanza, porque la otra mitad es competencia de cada comunidad autónoma. En el caso de aquellas con lenguas cooficiales, ese porcentaje aumenta hasta el 60%. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A los expertos consultados por COPE no les convence ni el diseño de los contenidos ni el nivel de exigencia, pero también ven cosas positivas.
Sí, valoran para bien el enfoque por competencias y que los alumnos deban saber aplicar lo que aprenden. También que sepan generar conocimiento en torno a sus intereses o que, como en las etapas anteriores, pues también en bachillerato se estimule el hábito de la lectura y la capacidad de expresión en público. Pero les preocupa el sesgo ideológico de algunos planteamientos y consideran que, como ocurre en toda la ley CELA, se rebaja el nivel de exigencia al permitir la titulación con un suspenso para alumnos que tengan como mínimo un 5 de media, incluida la asignatura no superada, algo que sí avala el Consejo de Estado. Otro problema es el tiempo, y es que el Ejecutivo ha empleado 15 meses en hacer la estructura general, y ahora las comunidades autónomas tendrán solo 4 para elaborar los contenidos del 60% del horario escolar en el caso de las regiones con lengua cooficial, y del 50% para las que no lo tienen. Y de ello dependen también la programación que tengan que hacer los centros escolares y la de los docentes, que debe estar preparada para aplicar ya desde septiembre en los cursos impares, lo que les ha llevado a pedir una prórroga de un año en la aplicación de los desarrollos. Jesús Puello es secretario general del Sindicato de Profesores FESIE.
Llega muy tarde, igual que los reales decretos anteriores, para poder aplicar con calidad este nuevo currículo en el próximo curso escolar. Y al profesorado le va a quedar muy poco tiempo para poder programar y organizar el curso 2022-23. Además, hay que tener en cuenta que los profesores en estos momentos están muy cansados después de 2 años muy difíciles como consecuencia del COVID.
Bueno, esto es lo que piensa la comunidad educativa, pero el Consejo de Estado también le pone pegas.
Sí, para empezar, porque el principal órgano consultivo del gobierno considera que el nuevo currículo de bachillerato es abstracto y complejo. En la memoria de impacto de la norma ve excesivo detalle en lo expuesto a lo largo de sus 448 páginas y coincide con los expertos consultados por COPE en que es difícil de aplicar para los profesores y las comunidades autónomas.
Gracias, Carmen. Entra en vigor el próximo curso en septiembre, que será el curso 2022-2023. Ahora tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Aceite de oliva virgen extra Coosur Origen, 1 litro, 6,14 euros.
Y de regalo te llevas 3,07 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En Madrid también se habla mucho del nuevo bachillerato que ha aprobado esta mañana, como te estamos contando, el Consejo de Ministros, y cuyos detalles, pues, te estamos contando eso desde ayer en COPE. Ya sabes, un bachillerato más opcional que introduce, además de ciencias o sociales, una tercera vía para los que todavía no saben qué estudiar, el bachillerato general. También va a ser un bachillerato más flexible que va a permitir pasar de primero a segundo con dos suspensos que luego habrá que recuperar y conseguir el título con un aunque el alumno tendrá que tener más de un 5 de media y un bachillerato con menos contenido y más ideología. Ahí es donde vienen las mayores críticas hacia este nuevo currículo. Por ejemplo, la del consejero de Educación madrileño, Enrique Osorio.
Menores conocimientos para nuestros alumnos, menos esfuerzo. Y eso es claro, se puede aprobar, se puede pasar de curso de primero a segundo de bachillerato con dos suspensos y, lo más grave de todo, por primera vez en la historia educativa de España, se puede titular el bachillerato, pasar a la universidad con un suspenso. Y tercero, la ideología. Son unos currículos que están absolutamente impregnados por todos sitios de ideología.
Lógicamente, la comunidad aprovechará para, en el 40% que tiene para variar esa programación, introducir lo que más eche de menos. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a nivel Madrid hemos querido conocer hoy la visión, la postura que ante la llegada de este nuevo bachillerato tienen los que van a lidiar día a día con él. Hablamos de profesores y también de alumnos.
Sí, los profesores dicen que se está adaptando el currículo a Europa, que ahora aborda conocimientos más generales. Sin embargo, no están de acuerdo en la idea de promocionar con un suspenso. Según Esteban Serrano, secretario de Actas de ANPE, hay otras vías para evitar el fracaso escolar.
Para luchar contra el fracaso escolar, disminuir las repeticiones, no pasa por establecer un sistema de titulación con materias suspensas. Esa no es la solución, a lo mejor, a los males de nuestro sistema educativo, sino que hay que intentar evitar que esto suceda. Y eso pasa por reducir el número de alumnos por aula, establecer redobles, programas de refuerzo, con profesorado suficiente.
Dicen que además esa decisión va a provocar un aluvión de reclamaciones de los padres que van a cuestionar la decisión del profesor cuando no promocione el alumno.
Pero esto de la asignatura suspensa, pues ya nos tememos que va a generar controversias y problemas. Entonces, lo que pedimos es que la administración educativa respalde de una manera taxativa todas las decisiones que tome el equipo docente.
Tampoco están de acuerdo los alumnos que están terminando bachillerato, como Elsa, que está en segundo y apura para conseguir la nota que le permita estudiar la carrera que ha elegido.
Me parece un poco injusto todos los cambios que ha habido. Me cuesta bastante historia de España, la verdad. Entonces, es verdad que el hecho de que ahora la gente que viene no tenga que estudiar todo lo que ha habido antes de las Cortes de Cádiz y la Constitución, me parece un poco injusto y también bastante mal, ¿no? Porque al final es historia de España, la historia de España no ha empezado ahí.
Madrid ya ha dicho que adaptará los conocimientos en ese 40% de libre disposición. Los profesores piden cierta unanimidad para que no haya grandes diferencias en las materias entre las distintas comunidades autónomas.
Pues así ve este nuevo bachillerato desde Madrid. Así se ve. Recuerda que el renovado currículum de más de 40 asignaturas entra en vigor para los alumnos de primero, este próximo curso, y para los de segundo de bachillerato, el próximo, el curso de 2023-2024. Y en cuanto al tiempo, pues sigue haciendo frío, pero menos que ayer. Se nota que ha parado de soplar el viento. Sí estamos teniendo un día gris, muy nublado, aunque nos espera lluvia. Temperaturas máximas que no van a superar los 10 grados mínimas esta noche, en los 2 o en los 3. Ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá marcan 8 grados de temperatura. 2:24, momento de saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Patricia Rega, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente que dificulta la salida de Madrid a lo largo de 2 kilómetros en la zona de Alcorcón. Al margen de este accidente van a encontrar dificultad en la entrada a la capital por la autovía de Burgos, la A1, en la zona del Molar. En el resto de vías, tráfico en aumento, pero sin incidencias.
Y enseguida te llevamos a Londres. Allí vive una madrileña que por segundo año consecutivo ha ganado la regata Oxford Cambridge.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
El 11 de abril no te pierdas La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una de las obras más emblemáticas de la música sacra que no te puedes perder.
Venta de entradas en taquillas y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 11 de abril La Pasión según San Mateo en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
La primavera llega a Plaza Norte 2 llena de poder para ti. Moda para que puedas sentirte alegre. Moda para que puedas sentirte radiante. Moda para que puedas sentirte única. Si te gusta la moda que te hace poderosa, estrena primavera con nosotros. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
COPE Madrid.
Estar informado.
La primera se celebró en 1829 y desde 1856 se celebra cada año, salvo durante el periodo de las dos guerras mundiales. Te hablo de la mítica regata Oxford Cambridge, uno de los eventos más populares del mundo, donde estas dos universidades dirimen su rivalidad montadas en sendas embarcaciones a lo largo de poco más de 4 millas. Pero hoy te quiero hablar de la prueba femenina que se lleva haciendo desde 1927. Este domingo se ha celebrado su edición número 77 y ha vuelto a ganar Cambridge. Julio Martínez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y entre esas ganadoras, repite una madrileña.
Adriana Pérez, que empezó en el remo cuando llegó a Cambridge hace 5 años, por lo que tiene todavía mucho más mérito. Y si la primera fue especial, pues esta segunda lo ha sido todavía más. La clave, el río.
Es increíble, y además este año, el año pasado, por COVID y porque había uno de los puentes estaba mal, no pudimos hacerlo en Londres, tuve que ser en Ely, en otro río, pero este año hemos vuelto al recorrido normal en el Támesis. Ha sido increíble, es una experiencia alucinante estar ahí en el río rodeado de gente gritando y poder remar en ese recorrido.
Segunda consecutiva, pero no habrá una tercera porque su etapa en la Universidad Londinense se acaba. Es su quinto año allí. Empezó con un máster y en octubre va a acabar su doctorado en neurociencia computacional. Y de Londres no va a volver a Madrid, sino que se va a ir a Lausana, a Suiza. Y desde luego que entre la pandemia y el Brexit, dice Alejandra, que no han sido años fáciles.
Viajar es un poco más pesado ahora y ha habido bastantes problemas con conseguir a gente. Tienen muchos problemas con trabajos, ¿no? Porque no hay suficiente gente para hacer algunos trabajos. Pero bueno, la universidad ha cambiado muchas cosas y todo en Cambridge es muy anti-Brexit y muy internacional, así que no se nota mucho.
Pues eso, Pilar, que en este caso no se va a cumplir lo del no hay dos sin tres.
Gracias, Julio.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales. Muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Natur Tierra.
Dren
Model es depurativo, Dren Model es detox, el jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Dren Model de Naturtierra, sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. La masacre de Bucha en Ucrania ha causado una conmoción mundial que añade más presión a la Unión Europea para que endurezca sus sanciones contra Rusia, porque visto lo visto, las que se han impuesto hasta ahora pues no han servido para frenar los planes de Putin. Así lo ha reconocido esta mañana en Herrera, en Cope, el representante de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Tengo que reconocer que las sanciones, la amenaza de las sanciones económicas, no ha detenido la guerra. Dijimos por activa y por pasiva, las sanciones eran masivas, el coste será muy alto. Esta amenaza, los hechos lo demuestran, no ha impedido la guerra. Pero la aplicación de las sanciones tiene que resultarle muy costoso para Rusia. Para que sea realmente costoso, hay que actuar en el campo de la energía.
Hay que dar un paso más y precisamente aquí es donde está el problema, porque por un lado se encuentran los países que piden que se cierre definitivamente el grifo del gas, el petróleo y el carbón rusos, por los que la Unión Europea transfiere cada día cerca de 700 millones de euros al régimen de Vladimir Putin. Pero hay otros que defienden que esas sanciones no pueden acabar haciendo más daño al sancionador que al sancionado. Aquí es donde se sitúan Alemania y Austria, grandes dependientes precisamente del gas ruso. Pues en este contexto, esta tarde el presidente de Ucrania interviene en el Congreso de los Diputados, un discurso que vas a poder seguir en la tarde de COPE. Zelensky insistirá en que se castigue a Putin como criminal de guerra. Ayer, precisamente, Zelensky visitó Bucha y esta tarde resaltará el horror del asesinato sistemático de civiles, a veces por el hecho de salir de casa e intentar conseguir lo justo para poder sobrevivir. Así se lo han contado algunos de los supervivientes al enviado especial a esta localidad cercana a Kiev, Mikel Ayestarán.
Decidió salir a coger leña, sabía que los movimientos estaban totalmente restringidos por parte de las fuerzas rusas, él se tuvo que arriesgar para no morir congelados, salió a por leña, le dieron el alto los francotiradores, él gritó, soy civil, escucharon 5 disparos y no volvieron a ver a Oleg con vida.
Los testimonios de los supervivientes de Bucha no dejan lugar a dudas. Es imposible que entre todos se hayan podido inventar un montaje así, por más que Rusia niegue haber cometido esta masacre. Nadie duda de que estamos ante crímenes de guerra, pero ¿se podría juzgar al presidente ruso Vladimir Putin por ello? Los crímenes de guerra engloban varios delitos, como son el asesinato, también el exterminio, la esclavitud, la violación, y son perseguidos por la Corte Penal Internacional. La cuestión es que Rusia no ratificó el tratado que reconoce a esta corte. Luego, no se va a someter a ella. Para que Putin fuera juzgado, se necesitaría, por ejemplo, la creación de un tribunal especial, muy específico, que juzgara solo los delitos que se están cometiendo en Ucrania, como ya pasó en la antigua Yugoslavia o también, por ejemplo, en Ruanda. Y este tribunal lo tendría que crear el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, consejo del que forma parte Rusia, que además tiene derecho a veto, por lo que resultaría casi imposible que se llegara a conformar. El tiempo dirá, pero parece bastante improbable que, pese a las atrocidades que vemos, que se sabe, que se están cometiendo en esta guerra, veamos a Putin sentado en el banquillo. Pues hay además otras tres noticias destacadas que debes conocer a esta hora a las 2:33 si te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El gobierno aprueba el currículo de bachillerato.
Entrará en vigor, Pilar, el próximo curso escolar. Habrá exámenes de recuperación y notas numéricas que habían desaparecido en secundaria. La asignatura de religión será evaluable, pero no contará en la media para poder acceder a la universidad. Los centros tienen apenas 4 meses para su adaptación.
Y en las próximas horas, las gasolineras cobrarán el anticipo de los 20 céntimos por litro. Vamos a ver si es así, porque algunas pues ya están diciendo que se encuentran en una situación crítica.
Sí, vamos a ver si es así. Por lo menos, así lo ha anunciado la ministra de Hacienda. Esta es la promesa que vuelve a hacer. El 80% de las estaciones de servicio que han solicitado el anticipo del descuento cobrarán entre hoy y mañana. Unas 3.500 estaciones gasolineras lo han pedido.
El acusado de matar a Alex, el niño del Ardero en La Rioja, un crimen que nos conmocionó a todos, vuelve a acogerse a su derecho a no declarar.
Ha comparecido por videoconferencia desde la cárcel de Segovia. Alex, de 9 años, fue asesinado el 28 de octubre pasado cuando celebraba su cumpleaños en un parque próximo a la vivienda del presunto asesino. La abogada de la acusación particular insiste en que pedirán la prisión permanente revisable.
Y a partir de las 13:05, los deportes, Corrochano y centrados en la Champions.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de ese partido de la Liga de Campeones del Manchester City Atlético de Madrid. Cuartos de final, es partido de ida a las 9 de la noche, desde las 8:15 en el tiempo de juego. Mañana el Madrid en Londres, ya está allí toda la plantilla para jugar contra el Chelsea, salvo Ancelotti, que de momento no ha dado negativo en los test COVID. Mañana también juega el Villarreal, que recibe al Bayern de Múnich. Y en el Barcelona, que juega el jueves en la Europa League, están pendientes de las renovaciones de Dembélé, que se ha vuelto a activar, y de Araujo, que parece se va a tratar esta tarde. En la Liga, ayer Real Sociedad 1, Español 0, con gol de penalti en el último minuto. Y dos noticias en la Liga: en el Alavés, Julio Velázquez va a ser el sustituto de Mendilibar, y acaba de anunciar el Betis la ampliación de contrato del portero Claudio Bravo hasta el año 2023. Y vamos a hablar de Marc Márquez, que ya se prueba para ver si puede volver a correr en Austin este fin de semana.
Pues cuando parecía que dejábamos atrás lo peor de la pandemia y sus consecuencias económicas, aparece en escena una guerra en Europa. Aunque hay que subrayar también que la subida de precios ya era una realidad desde antes, bastante antes de la invasión rusa en Ucrania. El Banco de España acaba de actualizar sus previsiones macroeconómicas para este año, el próximo y también para 2024. Se aleja de las previsiones que ha hecho el gobierno, pero también de sus propios estudios precedentes. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero es que no vamos a crecer tanto como lo previsto inicialmente.
Pues sí, nos faltaba la guerra, ¿no? España iba a ser una de las economías que más tardara en salir de la crisis, y aún saldremos más tarde. No vamos a recuperar niveles de actividad previos a la pandemia hasta finales del próximo año. Las economías de la zona euro ya se han recuperado. Así, el Banco de España rebaja el crecimiento para este año al 4,5%, casi un punto menos de la proyección de diciembre y 2,5 puntos por debajo de lo que tiene previsto oficialmente el Ejecutivo. Un menor crecimiento que viene sobre todo por un menor consumo de los hogares y una menor inversión debido al fuerte crecimiento de los costes energéticos y una rebaja del índice de confianza, ¿no? No es lo más probable, no es el escenario más probable, pero desde el Banco de España no descartan que pueda haber incluso hasta recesión.
El segundo punto, Marta, y es el que más estamos notando ahora mismo todos los ciudadanos, es el de la inflación, el de los precios completamente disparados. Recordamos que marzo se ha cerrado con un IPC adelantado en el 9,8%.
Bueno, pues así vamos a seguir por lo menos hasta el verano, ¿no? Es el mayor impacto que está teniendo la guerra sobre España, el impulso del coste de la energía que está empujando los precios en general. El Banco de España duplica su previsión de inflación media para este año, Pilar, la coloca en el 7,5%. La entidad pronostica que vamos a seguir soportando un IPC, unos precios de entre el 9 y 10% más altos que hace un año, de aquí al verano. Después se irán bajando hasta llegar el próximo año a una media del 2%, pero ojo, eso siempre que no se den esos efectos de segunda ronda, es decir, que los salarios no suban más del 2% de lo que lo están haciendo actualmente y las empresas no trasladen a los precios finales el aumento total de los costes que están asumiendo. El plan de choque, por cierto, del Ejecutivo apenas rebajaría un máximo de 8 décimas la inflación media para este año.
Y vemos además que en estas previsiones del Banco de España hay una tercera pata, que es la del empleo.
Claro, menor crecimiento, lógicamente, pues menor creación de empleo. De hecho, la tasa de paro va a estar este año en el 13,5%, seguiríamos duplicando la media europea, pero es que ese 13% de tasa de paro va a seguir al menos hasta el 2024. Además, estas previsiones, Pilar, están sujetas, lo dice la entidad, a una gran incertidumbre. Todo va a depender de lo que dure la guerra y si de los precios de la energía bajan o no bajan.
Pues con todos estos mimbres económicos que nos está contando Marta Ruiz, acude el próximo jueves el nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al primer encuentro como tal que va a mantener con el presidente Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Desde Moncloa se abren a pactos con el líder del PP, pero eso sí, reclaman puntos concretos y parece que el consenso no está garantizado precisamente en materia económica.
El guión de la Moncloa, de hecho, ya está escrito. Pedro Sánchez espera de Alberto Núñez Feijóo un apoyo sin contrapartidas al plan de respuesta nacional contra la guerra. Si estamos de acuerdo en estar del lado de Ucrania, ha enfatizado la ministra portavoz, tendremos que estar unidos en la respuesta económica y sin mediar rebajas fiscales. Isabel Rodríguez ha buscado así marcarle el paso al nuevo líder del PP.
La oposición de Estado no se predica, se practica. Si el señor Núñez Feijóo proclama que quiere hacer una oposición de Estado, ahora es el momento.
De igual manera, Sánchez espera de Feijóo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, el equipo presidencial baraja salir de la cita con equipos negociadores. Suma y Sigue desliza que el jefe de la oposición debe demostrar su perfil moderado alejándose de Vox. Por cierto, para asombro de Feijóo, Sánchez le convocó a verse enviándole un simple SMS.
Pues tras ese encuentro bilateral con Feijóo, este jueves, como estamos contando, el presidente del gobierno viajará a Marruecos, primer viaje de Pedro Sánchez tras meses de tensión con Rabat y con el que pretende normalizar las relaciones diplomáticas con el país vecino. Y vamos conociendo además algunos detalles del mismo, de ese viaje. El punto más importante de la agenda va a ser el iftar, una cena de ruptura de ayuno del Ramadán con la que Mohamed VI va a obsequiar a Pedro Sánchez. Esto será el jueves, pero esta tarde, pues la atención, como te estamos contando, va a estar puesta, por supuesto, en esa intervención de media hora de duración que por videoconferencia va a hacer el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ante el Congreso de los Diputados. Lo hace el mismo día en el que el gobierno español anuncia la expulsión de 25 diplomáticos rusos, aunque eso sí, no expulsa de momento al embajador para asegurar, dice Exteriores, una oportunidad al diálogo. Del mensaje importante que esta tarde lance Zelensky ante la Cámara Baja, el primero tras la masacre además de Bucha, vamos a estar muy pendientes aquí en COPE, especial de la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Pues sí, a esa hora Fernando de Aro estará en el Congreso de los Diputados y yo estaré en la casa donde vive Sana y sus dos hijos de 5 y 11 años. Sana es ucraniana, tiene 35 años, es profesora de lengua y literatura. Hace dos semanas que salió de Poltava, es una ciudad cercana a Kharkov, y voy a contar su historia, cómo salieron del país, qué les ha parecido, claro, las palabras de su presidente. Y bueno, después añadiremos también pues el análisis con Fernando de Aro, Ángel Espósito y Javier Gil, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Bueno, pues eso, estaremos muy pendientes, aparte de escuchar ese discurso de Zelensky en directo.
Y analizarlo con todos los expertos que van a estar con vosotros. Mucha expectación, ¿eh?, ante las palabras, ante todo lo que diga Zelensky ante la Cámara Baja. Gracias, Pilar.
A ti.
Pues a la espera de saber si la Semana Santa será con o sin mascarilla, lo que nadie duda es que hoy llevamos una vida pues cada vez más parecida a la anterior de la pandemia. Y bajo esa premisa se han organizado los actos litúrgicos en el Vaticano, en esas celebraciones presididas por el Papa Francisco. Se recupera el calendario y el horario tradicional de los principales oficios de la Semana Santa, el Vía Crucis en el Coliseo, el Viernes Santo y la Vigilia Pascual del sábado, sin más restricciones que las normas italianas sobre las mascarillas en interiores, que permanecen en algunos supuestos hasta finales de este mes de abril. Además, desde el Vaticano tampoco se van a publicar indicaciones específicas para todas estas celebraciones. Simplemente se invita a que las conferencias episcopales pues mantengan los protocolos marcados por las autoridades de cada país, siempre desde la prevención para evitar riesgos innecesarios. Se recuerda también que esta vuelta a las celebraciones tradicionales es una oportunidad para intensificar la oración por las víctimas de las guerras y especialmente por Ucrania. Hacienda insiste en rebajar la tensión generada con las estaciones de servicio por ese dinero anticipado con motivo de la rebaja de 20 céntimos que desde el viernes aplican por cada litro de combustible. La ministra María Jesús Montero ha asegurado que entre hoy y mañana la mayoría de las gasolineras que lo han pedido van a recibir pues todo ese dinero que ya habían adelantado. Diferentes asociaciones cifran en hasta 40.000 euros al mes el dinero extra que pueden anticipar al Ejecutivo. Que este llegue es fundamental pues de cara al inicio de la Semana Santa. Este viernes arrancan esos desplazamientos masivos por toda España, que además se da la circunstancia, se vivirán prácticamente sin restricciones, es decir, que la gente va a aprovechar pues para viajar, porque además hay muchísimas ganas después de las últimas dos Semanas Santas en las que hemos tenido tantos problemas. En la primera directamente estábamos confinados y en la segunda, en la del año pasado, podíamos viajar, pero de aquella manera, con muchas restricciones. Va a ser una Semana Santa prácticamente similar a la de 2019, dejando atrás la del confinamiento, como te decía, de 2020 y la de las limitaciones de 2021. ¿Se va a notar el consumo? Sí, y ya lo está haciendo se está notando en las contrataciones, especialmente en hostelería, en el sector también del entretenimiento y en el del transporte. Se prevé la firma de más de 63.000 nuevos contratos. Un buen dato, pero con letra pequeña. Son el doble que en 2021, pero sin embargo la mitad que antes de la pandemia. Francisco es hostelero en Benidorm.
Empezamos a contratar ya personal, sobre todo ir poniéndolo en marcha para que vaya cogiendo las costumbres de cada establecimiento. Sí, sí vamos a contratar bastante personal.
Y José María es también hostelero, pero en este caso de Murcia.
Similar a la contratación de otro año. Digamos, el año pasado también tuvimos principio de apertura. Empezamos contratando, lo que pasa es que luego sufrimos otra vez limitaciones y se frenó un poco, con lo cual será un pelín superior al año pasado.
Pues espera un aumento de las contrataciones en todas las comunidades autónomas, pero uno de cada tres empleos se van a crear en Andalucía, en Cataluña y en Madrid. Buenos datos, sí, pero lejos de los de antes de la pandemia, como te decía, de los 116.000 contratos de la campaña de 2019, la previa al impacto del coronavirus. Pues vamos ya despidiendo este mal tiempo con el que dijimos adiós al mes de marzo y saludamos al mes de abril. Atrás quedan esas nieves, ese frío también que hemos tenido, aunque se sigue notando también en algunas comunidades autónomas también lluvias que han salpicado a toda España. De todas formas, hoy se mantiene la nieve en el interior de la provincia de Albacete y también en otros puntos del interior de la península. Estas mantienen en jaque también el viento a la costa alicantina, murciana, pero sobre todo Andalucía. En Málaga el temporal ha entrado con fuerza en las playas con olas de hasta 6 metros y ha inundado los paseos marítimos. La situación va a ir mejorando en los próximos días. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este martes, desde las 8:15.
Toma ya, qué música.
El Atleti sigue soñando con la Liga de Campeones y llegan los cuartos.
El regreso de la Champions.
Desde las 8:15, Manchester City, Atlético de Madrid.
¡El equipo que nunca deja de creer!
Este martes despega la nave de la Champions. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Vamos, despega y vuela.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Pues a pesar de que no va a ser hasta el fin de semana, cuando veamos los primeros actos litúrgicos y las primeras procesiones, hoy comienza oficialmente la Semana Santa en Madrid con el pregón. Empieza a las 8 en la Catedral de la Almudena, y que este año va a correr, ese pregón va a correr a cargo de nuestra compañera, la presentadora del fin de semana de COPE, Cristina López Slistín.
Es un honor impresionante para mí. Primero, porque Madrid ha tenido ilustrísimos pregoneros antes. Segundo, porque no deja de ser más que el pregón de una ciudadana que está enamorada de su ciudad. Y además, porque la Semana Santa es el momento más profundo del año para los cristianos.
Pues una Semana Santa que vuelve a sus tradiciones, prepandemia, sin restricciones. Regresan las saetas, los actos sin límite de aforo en las iglesias madrileñas, y también las procesiones por las calles de muchos municipios de la región. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos las fechas clave a tener en cuenta de esta Semana Santa madrileña.
Pues tras el pregón de esta noche, ya este mismo Viernes de Dolores hay dos procesiones, pero lo gordo empieza el Domingo de Ramos con esa borriquita que anuncia la entrada de Jesús en Jerusalén. No es la única. El domingo también podremos disfrutar de otras dos hermandades, la del silencio y la de los estudiantes. Siguiente cita clave, el miércoles santo, una noche al más puro estilo sevillano con los gitanos y las tres caídas. El jueves santo, ¿qué te voy a contar? Turno para la hermandad de la Macarena y el Gran Poder. Para el que le guste un estilo más sobrio, más silencioso, tenemos la hermandad del Divino Cautivo o la procesión de Jesús el Pobre. Y ya el viernes, el colofón. 10 procesiones, 5 en el centro de la capital. El plato fuerte, la procesión de Jesús de Medinaceli, pero también el Santo Entierro o los Siete Dolores, hermandades pilar que datan del siglo XV. Por último, el Domingo de Resurrección, la tradicional tamborrada en la Plaza Mayor. Se avecinan días importantes, Pilar, también por el impacto económico que la Semana Santa genera en la región. Los hoteles prevén muy buenas cifras de ocupación, por encima incluso del 70%.
Vuelven las procesiones, Luis, y lógicamente pues eso hace que las hermandades lleven ya meses ensayando la salida de sus pasos.
Hay ganas de salir a la calle después de 2 años. Prueba de ello son, como dices, esos ensayos.
¡Pase! ¡Venga, esta es la buena! ¡Venga, al cielo con él!
Son los costaleros del Cristo de las Tres Caídas, la hermandad más joven de Madrid, que, como te decía antes, procesiona el miércoles santo. Su estación de penitencia coincidirá con la llegada de miles de aficionados británicos con motivo de la Champions, algo que esperemos no enturbie la noche. La principal novedad de este año, como nos contaba su hermano mayor, Julio Rivera, es que, aunque no hay restricciones, sí hay medidas de seguridad, mascarilla y certificado COVID para todos los que participen en la procesión.
Terminamos a exigir a todos los que van a procesionar que estén vacunados. Vamos a pedir el certificado COVID, los costaleros y todos los que vayamos en procesión vamos a llevar las mascarillas.
Ese mismo día, la hermandad de los gitanos tiene otra preocupación, las obras en la Puerta del Sol. Aunque parece que finalmente sí podrán desfilar por ese punto. Julio Cabrera es el hermano mayor.
Bueno, pues en un principio el ayuntamiento no nos permitió el acceso, pero visto cómo están las obras, que realmente están recién empezadas, nosotros vamos a hacer el corrido tradicional. Esto de que nosotros le tenemos mucho cariño, porque ahí rendimos homenaje tanto a fallecidos por el atentado del 11M, de COVID.
Todo esto, Pilar, sin hablar del tiempo, el mayor quebradero de cabeza de los cofrades en estos días.
Hombre, imagínate, en la Semana Santa, que es tradición también la lluvia, que pasa por agua muchas de las procesiones. Esperemos que, como ha llovido mucho, en las últimas semanas, en los últimos días, pues esta Semana Santa sea al menos climatológicamente tranquila. Y ya sabes que además estos días se debate la retirada de las mascarillas en interiores. Enseguida te cuento cómo afrontaría Madrid a nivel asistencial la llegada de esta medida.
¿Cómo estamos deseando volver a la normalidad? Es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Este miércoles 6 de abril, José María Zavala presenta su nuevo libro, El Padre Pío Español, a las 7:30 de la tarde en el CEU San Pablo, con Santiago Cantera y Alfredo Urdaci. Confirma ya tu asistencia en el WhatsApp 630-46-9581. El Padre Pío Español, a la venta en Amazon y librerías.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91 111 75 75.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Descubre Fuentes, el atún rojo, en el Salón Gourmets.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay voces que lo llevan pidiendo desde hace tiempo, otras son más cautas y piden esperar un poquito más, al menos hasta después de Semana Santa. Pero bueno, el debate del final de las mascarillas en interiores está ya ahí. Mañana, en el Consejo Interterritorial de Salud, que se va a celebrar en Toledo, se va a tomar una decisión. ¿Y cómo está la situación de la pandemia en Madrid en caso de que ya no sea obligatorio el uso de las mascarillas? Por ejemplo, en los hospitales madrileños, pues parece que se nota una clara mejoría. Ramón García Pellegrín.
Un COVID mucho menos fiero, situación estable, controlada y con un descenso muy acusado en casos e ingresos. Un paisaje epidemiológico que va a permitir acabar con la mascarilla obligatoria en interiores después de Semana Santa si va todo bien, como dice en Herrera en COPE el doctor González del Castillo, urgencias del Clínico.
Podemos comportarnos con la prudencia de esperar las vacaciones y esperar a Semana Santa porque habrá una mayor interacción social. Pero desde luego los indicadores epidemiológicos promueven el hecho de intentar quitar las mascarillas, salvo en hospitales, en residencias y yo creo que en transporte público.
La situación ha mejorado mucho en la lucha contra el coronavirus.
Estamos en una situación absolutamente distinta a meses previos. Tenemos una variante que ha demostrado menos mortalidad y menos necesidad de ingreso. Tenemos una población menos susceptible por la amplia vacunación que tiene y por la incidencia que hemos tenido en la sexta ola.
Lo más importante ahora, consolidar los buenos datos contra el COVID.
Y en deportes vuelve la Liga de Campeones para dos equipos madrileños. El primero en jugar esta tarde a las 9, el Atlético de Madrid vuelve a Manchester, donde eliminó al United en octavos de final, pero para medirse esta vez a uno de los favoritos para llevarse el título, el City de Pep Guardiola. El tiempo de juego empieza hoy, toma nota, a las 8:15 de la tarde.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo mismo que el fuego.
Diana Navarro canta El amor brujo de Manuel de Falla. Un espectáculo único donde la artista homenajea al compositor español más universal. El 21 de abril en el Auditorio Nacional de Madrid. El amor falla. Entradas a la venta en www.entradasinaem.es.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí. Todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte el pasado 24 de marzo de un joven brasileño de 28 años con varias puñaladas y un fuerte golpe en la cabeza en una vivienda prefabricada en Alcorcón. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue el traumatismo en la cabeza. La víctima estaba maniatada. Tras pasar a disposición judicial, el arrestado ya se encuentra en prisión provisional acusado de un delito de homicidio. Sigues en Mediodía.
La masacre cometida por las tropas de Putin en Buja ha reabierto el debate sobre la necesidad de que Europa deje de comprar fuentes de energía, gas y petróleo a Rusia. Europa sigue pagando 80.000 millones de euros al año a Rusia por sus hidrocarburos. De ese dinero, 17.000 millones provienen de Alemania. Cuando hace unos días Putin exigió que le pagara el gas y el petróleo en rublos, se puso en marcha un sistema de alerta para solucionar la posible falta de suministro con reservas. Alemania se enfrenta a un escenario que no vivió ni durante la Guerra Fría, cuando nunca se puso en duda la compra de hidrocarburos a Rusia. Economistas y empresarios alemanes han advertido que si el país se queda sin gas ruso, puede entrar en una larga recesión. No es fácil prescindir de la dependencia de Moscú de la noche a la mañana, pero Alemania tiene músculo en sus cuentas públicas para mantener una guerra energética. Aunque su economía crezca a la mitad de lo previsto, un 2%, lo más probable es que su déficit se mantenga por debajo del 3%. Su deuda está todavía por debajo del 70%. Alemania podría ya empezar a comprar, sobre todo petróleo, a otros proveedores y así aumentaría el cerco a Putin. Pero para eso, el gobierno tripartito de Berlín, especialmente los liberales, tendrían que admitir más déficit y más deuda.